Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Cultura, Cultura Energética. Porque si hay algo que tiene una cultura, es la energía. Si hay algo que tiene una educación, es la energía. Si hay algo que tiene una verdadera formación, es la energía. Y si hay algo que es vida, es la energía. Y si la energía es vida, y si la energía es todo esto y mucho más, porque en definitiva todos somos electrodependientes, te doy la bienvenida. Estás en el dial perfecto y en el programa indicado. Bienvenidos a Cultura Energética. Y vos nos encendés por la 97.9, FM 97.9, en el dial, aquí estamos presentes. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés tener la aplicación a través de Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura y se hace presente, ya sea que vos tenés teléfono Android, iPhone, en todos los aparatos celulares, no tenés excusa porque podés tener esta maravillosa radio. Y si hablamos de una maravillosa radio en la cual estamos haciendo una cultura de radio y fundamentalmente en la cual somos radio, estamos hablando de Radio Cultura. Y en estos momentos estamos en vivo. Vamos a decir que es caos la ciudad de Buenos Aires. Por consiguiente, estamos en una marcha y movilización en donde están la mayoría de las calles cubiertas, en donde hace al centro y a los ingresos a la capital federal, en donde ya pasaron las columnas que estuvieron desde la mañana, pero es inviable ingresar en el centro porteño. Está imposibilitado. Sumemos a que tampoco funciona la línea C de subte, por consiguiente todo se está tornando mucho, pero mucho más difícil, y es justamente la línea correspondiente a la 9 de julio, la C. Por eso es que es un caos importante lo que está aconteciendo en estos momentos. Se está hablando de una marcha, y esta marcha, y digo se está hablando porque depende también de quién hable, tiene un discurso un toque diferente, pero sí se puede decir que es una marcha contra la especulación y contra los formadores de precio. Eso en su mayoría se está hablando al respecto. Sería una marcha contra la especulación financiera. Esto es lo que les podemos decir. Siendo las 14 horas, 15 minutos, 10 segundos, habiendo hecho ya todo un informe de presentación, te digo simplemente que en estos momentos está siendo una temperatura de 12 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual, de 12 grados 3. ¿Qué es lo que nos depara para una información completa al respecto en este inicio de Cultura Energética? Nos deparan 48 horas de ola polar. Esto lo que significa es que va a mantenerse hoy nublado, no vamos a tener cambios al respecto, es decir, no va a continuar con lluvias. Va a haber cambio de viento directamente. El viento va a ser netamente viento sur a partir de la tarde noche de hoy, y vamos a vivenciar mañana ya lo que le gusta a Charly Vázquez y lo que le gusta también a mi productor, porque hoy lo veo con remera. Lo que sí, los días miércoles en este programa hay mate. El día, yo trabajo todos los días, pero el día que hay mate es el día miércoles. Yo no sé por qué, pero el miércoles se instala el mate y se hace presente a través de Luquemone. Lindo mate tiene para trasladar usted. No es un mate chiquito ni triste, es un buen mate. No vamos a decir que es como el porongo, que uruguayo, no. Pero tiene boca ancha su mate. Me parece muy interesante, muy bien. Y vamos a decirles que el cambio de temperatura lo que va a acarrear son mínimas bajas. Mínimas que van a estar en 4 o 5 grados viernes y también el día jueves, mañana. Por consiguiente, va a haber sol, pero con ola polar en estos dos días. Y después las temperaturas máximas sábado y domingo van a ir ascendiendo. Y esto va a ser que haya grandes diferencias entre las mínimas y las máximas, pero se vaya templando la situación. Y ahora ya damos paso a nuestro invitado, a nuestro entrevistado del día de la fecha. Y Salta se va a hacer presente en este momento. Y si hablamos de cultura energética y si hablamos de energía, hablamos de las multisectoriales. Nosotros lo que queremos a través de cultura energética es federalizar el país, porque si todos somos electrodependientes, no es lo que ocurre en Capital nada más, es lo que ocurre o lo que ocurre en el AMBA, tan denominado AMBA durante la pandemia, es lo que ocurre a nivel país, porque las multisectoriales están en todo nuestro país. Y también cuando hablamos de la segmentación ayer tristemente presentada, para mí, bajo mi humilde concepto, por Flavia Rollón, la actual secretaria de Energía, realmente hay que replantearse algunas situaciones y algunas medidas que se han tomado en este gobierno, porque un secretario y o secretaria hay algo que tiene, que es comunicar bien. Cuando hay falta de comunicación o encima se comunica mal o no se entiende lo que se comunica, en realidad no se está comunicando. Y ayer percibimos esto cuando se hizo la presentación de la segmentación. Yo claramente estaba en el aire en ese momento, realizando un programa, y después me puse a escuchar claramente las propuestas para el programa de hoy específicamente. Yo les diría que es inentendible. Y cuando algo es inentendible y te lo dividen en las tres estadios y demás, suena a que hay un tarifazo, suena a que hay un ajuste, suena a que te van a aumentar las tarifas. Y cuando veas el resultado, ahí va a ser el traslado a la inflación. Por consiguiente, tampoco concuerdo con Malena Galmarini, esto lo digo yo, por eso que todavía no presenté a nuestro invitado, porque lo de Malena Galmarini realmente me parece sorprendente desde el punto de vista que nos diga que no es un aumento de tarifas, sino una redistribución de impuestos. Yo creo que con esto de redistribución de impuestos y no un aumento de tarifas te suena cargada. Desde este punto de vista, lo cual te irrita más. Yo me acuerdo cuando la CUNSA hablaba de reperfilamiento. ¿Qué nos quería decir la CUNSA con reperfilamiento? Nunca lo supimos, para tratar con todos los gobiernos. En la oposición, la CUNSA hablaba de reperfilamiento. Parecía un GPS en lugar de un ministro de Economía. Después continuamos con Martín Guzmán, que nos hablaba de financiamiento neto positivo. Explícale a la mamá de casa, financiamiento neto positivo. Y continuamos con un vicepresidente del Banco Central que te dice que al aumentar las tasas de interés fortalece el ahorro. ¿Pero de qué me están hablando? ¿De qué nos están hablando a los argentinos y argentinas? Porque si aumentar la tasa de interés fortalece el ahorro, es una cargada también. Es como decir, reperfilemos, hagamos un financiamiento neto positivo. Porque aumentar la tasa de interés favorece al rentista. Acá, en la China, en la Quiaca, en Estados Unidos y donde quieran, favorece al rentista. Y lo que desfavorece es, por ejemplo, a una pyme que quiera tomar un crédito. ¿De qué manera vas a tomar un crédito cuando de un día para el otro te aumenta un 10% la tasa de interés? Encima, ayer te dicen, con respecto a la Secretaría de Energía, te dicen que hay una redistribución de impuestos y no hay un aumento de tarifas. Entonces, ¿qué nos va a llegar a los argentinos? porque ya nos están llegando los aumentos. Pagabas 200 y vas 200, te estoy diciendo. Pagabas 200, vas a pagar 500 y así sucesivamente, para decirles. Encima, una segmentación que ahora vamos a preguntar en lo que tiene que ver, porque es lo mismo Salta que Lamba, porque esto hablaron del gas y demás, porque es distinto, porque el consumo del gas, ahora en energía, es lo mismo. Somos todos lo mismo. Y hay una diferencia. Por ejemplo, si vos tenés una calle que en lugar de ser Belgrano, por ejemplo, pasás a ser Colegiales, que pasan los diferentes barrios trasladándolo a Lamba, te cambia por una calle. Por una calle te va a cambiar. Ya sea para el que tiene como para el que no tiene, no te puede cambiar una calle. Ni hablar de aquellos, cómo va a incidir de aquellos que son clase baja, que ya yo no sé si hay clase media. El primer planteo que hago, ¿hay clase media? ¿O la clase media lograron extinguirla los diferentes gobiernos? Porque para mí no hay clase media. Ya hemos perdido la clase media. O la estamos perdiendo a la clase media. Tenés media, baja. Ya no tenés media, baja. Y de ahí vamos a la pobreza. Y de ahí vamos, y se dieron cuenta ayer, porque estuve escuchando todo, se dieron cuenta de los que no tenían conectividad. Ayer anunciaron, aquellos que no tenían, recién ayer anunciaron, aquellos que no tenían conectividad, ¿cómo lo pueden hacer? El que está en la pobreza, ¿tiene conectividad? ¿Fueron alguna vez al conurbano a hablar con ellos? Me pregunto y te pregunto, la dirigencia política, ¿dónde está? ¿Está en la calle la dirigencia política o está en sus sillones? Voy a presentar a nuestro entrevistado del día de la fecha. Estamos con él, que es referente de la Red Nacional de Multisectoriales en la provincia de Salta. Y tengo un tocayo, de tocayo a tocayo. Estoy con Alejandro Nanterne. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes Alejandra. Un saludo muy fuerte para vos y para todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. Alejandro, contame un poco el trabajo, lo que estás haciendo como referente y lo que implica la Red Nacional de Multisectoriales en la provincia de Salta.
Bueno, vos dijiste muchas cosas que son ciertas, ¿no? Ahora, en lugar de los servicios, de llamarlos de básicos para la vida, servicios, como decimos nosotros, que tienen que ser derechos humanos, lo llaman un bien escaso. A ver, pasaron muchas cosas ayer, y vos lo dijiste bien en el tema de cómo explicaron, ¿no? Y a mí me hace ruido, no me gusta que compañeros que uno considera que son del palo hayan estado sentados en esa mesa y nos hayan tomado el pelo, porque no fue otra cosa. Te la hicieron de tal manera a la exposición que vos tenías que tener a un físico de la NASA, a un ingeniero del Balseiro, todos sentados a la mesa para que te traduzcan, te sumen y te saquen lo que te estaban diciendo. A ver, cuando pretenden que no entiendas, te la hacen así. Porque si hubiera sido claro el tema, no hay problemas en que te lo digan como es. ¿Cómo te van a decir que el blanco no es blanco?
Claro.
Es un tarifazo, no hay otra forma. Nosotros desde la multisectorial denunciamos a Macri penalmente, denunciamos a Aranguren, y bueno, y ahora nuestro gobierno nacional y popular, ¿para qué lo votamos? Está haciendo las cosas.
Ahora, Alejandro, entre tocayos,
Aranguren era más fácil.
Sí, discúlpame que te interrumpa en esto, Alejandro. Explícame, en cierto modo, ¿cuál es la diferencia entre Aranguren y lo que presentaron ayer Flavia Rollón y Malena Galmarini?
Bueno, yo lo veo a Aranguren, ahora le perdono todo. Nosotros veníamos en un tiempo en que mal se podía pagar, porque después de Cristina teníamos salario, se podía vivir, y no se notó tanto. Ahora, después del tarifazo macrista, después de la pandemia y después de todo lo que nos está pasando estos últimos 2 años, es terrorífico que nos vengan y nos instalen una segmentación tarifaria como esto. Estamos todos locos. Después van a tener que salir a decir que, bueno, van a tener que recuperar a todas las familias que no pudieron pagar el gas, pero no, no lo van a hacer. Le darán un chance para pagar en varias cuotas, como ya se hizo, pero sin embargo las energéticas, cuando deben plata, le perdonan todo. Ahora, cuando el usuario, cuando el argentino, cuando el dueño de todo eso, que somos los argentinos, debemos, nos terminan ejecutando de cualquier manera. Buscan la forma para que paguemos sí o sí.
Ahora, yo te digo una cosa, Alejandro, vos no estás hablando con propiedad, porque ayer lo dijo Malena Galmarini, no estamos haciendo un aumento de tarifas, sino una redistribución de impuestos. No estás hablando bien vos, Alejandro, estás hablando con poca propiedad.
Sí, lo que tienen que hacer es una redistribución equitativa de la riqueza, dejar de que se la lleven todo, hacer nosotros nuestras propias empresas energéticas. No te digo que se la privaticemos, se la nacionalicemos ni nada por el estilo. Creemos nosotros nuestras propias empresas de alimento, todo lo que sea soberanía. A ver, si ellos la están pasando tan mal como dicen, que den un paso al costado y se vayan.
Ahora, la realidad es la siguiente, Alejandro. Lo que no sabemos, en definitiva, es cuánto cuesta la energía. ¿Cuánto cuesta la energía?
Mira, no sabemos cuánto vale el BTU del gas en boca de pozo. Vamos a saber cuánto vale un kilowatt salido de una represa. Es muy loco lo que pasa, ¿no? No podemos saber cuánto vale nuestra energía, porque tenemos que entender eso, es nuestra. El gas es nuestro, los gasoductos son nuestros, ellos son los intermediarios y no cobran como si trajésemos el gas de, qué sé yo, de China. Tenemos que entender que la soberanía energética es nuestra. Tenemos que pagar cuando deja que nos metan la mano en el bolsillo, los dedos en los ojos y todo el resto. Son recursos naturales de los argentinos. Simplemente administran, porque ni siquiera las inversiones las hacen, Alejandra.
Eso es una realidad, no invierten. Lo vivís indiscutiblemente también en Salta, ¿es así?
Pero por supuesto, escúchame, sacan el petróleo de acá pinchas un cerro y te sale petróleo, y se van a Vaca Muerta y hacen el fracking y sacan petróleo y gas muchísimo más barato.
Claro.
Y sin embargo acá el gas es mucho más caro que en Buenos Aires. Me dice, ah sí, pero en Buenos Aires consumimos más. Está bien, fantástico, pero en Salta no tenés que gastar todo lo que gastas en transporte hasta llevarlo a Buenos Aires.
Claro.
Es una locura lo que siempre pasó. Acá el gas vale 70, 80 centavos, 80 pesos el metro de GNC. La garrafa te la están cobrando en algunos lugares a 1.100, 1.200 pesos. En los lugares lejanos donde están algunas comunidades aborígenes, sí, la llegan a cobrar hasta 2.000 pesos. 2.000 pesos una garrafa de 10 kilos. Bueno, y eso porque energía no tiene la capacidad de controlar. Acá hacen cualquier cosa lo que se le canta y viva la pepa, total, el mercado, el dueño de todo.
Ahora, nadie discute, Alejandro, algo que si no nos van a decir. Nada es gratis en un país. Nadie discute que no haya una segmentación desde el punto de vista que los que más tienen, que es algo que había hecho la propuesta Basualdo. Esto vamos a ponerle nombre y apellido. El subsecretario Basualdo, que muchos han hablado en su contra, hizo la propuesta de que el 10% de los que más tienen, que a mí me parece justo, porque un 10% que tiene mucho y que puede tener una piscina con luces, por ejemplo, que, ojo, no me parece mal que tengan una piscina con luces, me parece fantástico, no estoy en contra, por el contrario, ojalá todos podamos tenerla, pero que no paguen nada. Es decir, me parece que la segmentación es necesaria, pero la segmentación es necesaria a ese 10% que más tiene. Directamente ahí apliquemos el pleno tarifario y no vayamos a todo lo otro, ¿Qué opinas vos, Ale?
No, yo estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo.
No, lo sé, porque me hablaste de soberanía. Lo sé, pero está bien. Está bien.
Te explico por qué. Porque, a ver, ellos, que son los que más tienen, pagan la tarifa plana, lo que vale realmente la energía, en teoría lo que vale. Lo que yo digo es que tendrían que pagar un 30, un 40% más.
Ah.
No la tarifa plana.
Me ganaste.
Porque pagando...
Me ganaste, en eso te diferencias. En eso te diferencias. Me ganaste todavía. Está bien.
Claro, porque tarifa plana sería lo que correspondería, pero vamos a lo que es equitativo, ¿no es cierto? Tienen que pagar más, porque tienen más posibilidad de ahorro, tienen más ganancia, y no es que ellos van a invertir más porque la electricidad sea más barata. No, cuando la electricidad es más barata y vos se la subsidiás, ellos la ahorran, y encima de ahorrarla, la sacan del país. Que paguen más de lo que corresponde. Es lo que para mí sería justo, ¿no? Porque, a ver, que paguen lo que es la energía, no, tienen que pagar más porque sus poderes adquisitivos son muchísimos más.
Ahora, todo esto que me decís, ¿es posible, Alejandro?
No, imposible. A ver, es una falacia, porque si nosotros vamos a expropiar todo lo que es energía, a tratar de que los ricos paguen lo que tienen que pagar, en un par de meses llega a Estados Unidos y nos dice: necesitan más democracia. Le pasó a Evo Morales, le pasó a todos los que se meten con los intereses de los yanquis. Aquí Massa, Dios quiera que me equivoque, ¿no? Pero Massa, no me acuerdo, cuando hace algunos años cantábamos todos los traidores se van con Massa. Y no sé la estrategia de Cristina, ¿no? Pero bueno, confío en Cristina, sigo apoyando, aunque no me guste el proyecto nacional, lo voy a seguir bancando a Alberto Fernández, pero sí, no nos podemos callar la boca porque obsecuente no soy.
¿Y por qué se sigue apoyando lo que no gusta? ¿Porque se tiene miedo a algo peor?
No es miedo, sabemos lo que es el macrismo. A ver, bien. Entra, bueno, el macrismo es una forma de decir, ¿no?
Sí, te entiendo, sí, sí.
Entra de nuevo la extrema derecha, la oligarquía, y estamos a un toque de los años 70. No, eso no tiene que pasar, hay que redoblar esfuerzos, y porque ellos vienen por todos, y nosotros estamos organizados en todo el país, y no vamos a permitir eso, ¿no?
Es decir, que preferís lo que hay a lo que puede venir.
Sí, el peor de nosotros es mucho mejor que el mejor de ellos.
Qué interesante lo que estás diciendo, y con qué claridad también, porque se puede entender también el pensamiento de muchos que se expresan dentro del Frente de Todos. ¿Todavía tenés esperanzas en Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, de todo este tridente, se puede decir, Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner? ¿En quién crees?
No, evidentemente Cristina es la única líder que ve mucho más allá. A ver, soy un simple mortal y hay cosas que no entiendo de lo que está haciendo Cristina, pero confío y creo en Cristina. No entiendo cómo lo bancó a Massa sabiendo lo que es Massa, pero bueno, confío en Cristina. ¿Qué te puedo decir?
¿Y qué es lo que te duele?
Y la política.
¿Qué es lo que te duele?
A ver, me duele que no le haya pegado un par de chirlos a Alberto Fernández: ponete los pantalones, expropia Vicentín y vamos por toda la soberanía, porque la 125 ya demostraron que ellos pueden, lo demostraron de nuevo con Vicentín, y no tienen techo, tienen todo el poder, ellos pueden esperar 10, 20 años, no tienen problema con qué van a cocinar mañana, cómo van a pagar la luz, ni hacerle una piecita para el hijo. Es muy muy feo lo que pasa, pero lo único que no podemos perder es es la esperanza, ¿no? Lo último que se pierde.
Ahora, entre nosotros, nos escuchan millones de personas, pero entre nosotros, Cristina Fernández de Kirchner también es responsable aquel día cuando todos nos levantamos y vimos las noticias de que el presidente iba a ser Alberto Fernández. Ella lo colocó como presidente.
En el momento en que vos dejás de confiar en la gente, te volvés loca, te volvés una histérica. Yo creo que por más que pasen estas cosas, la confianza en la gente vos la tenés que mantener. Siempre te traicionan, siempre hay alguno que no pone lo que tiene que poner. Y bueno, pero la decisión de Cristina fue acertada, ya que ganamos las elecciones. Pero de ahí a que la otra parte haga lo que tiene que hacer, para mí no lo está haciendo, ¿no? Y ahora en la calle, no nos confundamos que es todo apoyo a Alberto Fernández. Se dice que va a haber 500.000 personas en Buenos Aires.
Sí.
Bueno, esas 500.000 personas están ahí ahora para decir, mira Alberto, hacé lo que tenés que hacer, tenés la gente en la calle, como sí. Dijo Cristina, cuando necesité que salgan los compañeros van a estar en la calle, pero a ver, si no hacés lo que tenés que hacer, Alberto,
sí.
Te lo busques.
Vamos a salir de otra manera.
Exacto. Ahora, si no lo ve, es que no está entendiendo de política y ahí sí se tendría que haber equivocado feo, Cristina.
Ahora, se hablan de la lucha contra los formadores de precios, pero sin embargo son los que estuvieron en segunda, tercera y cuarta fila en la asunción del ministro de Economía. Vamos a ser sinceros, la foto nos lo dice. Se habla de justamente los especuladores financieros y el mismo Banco Central, dirigido por Pese, habla de un aumento en las tasas de interés a el ahorrista, que en realidad lo está sintiendo también el que necesita un crédito, y que la obsesión es fortalecer el ahorro cuando en realidad cada vez hay menos dinero para ahorrar y hay más rentistas. Es decir, lo que se está manifestando en la marcha es en contra de la inflación. Me parece que el gobierno tiene que tomar nota de todo esto porque es parte del 7.4 de inflación del mes pasado, es parte de la especulación que hay y es parte de no estar atajando a los formadores de precios. Es decir, es responsable y copartícipe de por lo que está marchando en contra el país.
Yo te lo diría de otra forma. Estamos viendo todo lo que está fallando y sabemos que están las herramientas. Ahora bien, ¿por qué no se aplican todas las herramientas que tiene el gobierno nacional para que esta gente liquide lo que tenga que liquidar y no se vaya con los precios a la nube como lo está haciendo? El Estado Nacional tiene las herramientas, tiene que aplicarla simplemente.
Bueno, pero Ale, el secretario de Comercio hace dos días dijo que la inflación es una percepción. El mismo secretario de Comercio, que es con el que se tiene que reunir con las 4 o 5 empresas formadoras de precio y decirles hasta acá. Y dijo que la inflación es una percepción. Entonces es bastante difícil que ese secretario de Comercio ponga lo que tiene que poner.
Funcionarios que no funcionan. Lo dijo muy clarito Cristina. Funcionarios que no funcionan, tenemos todo para salir de esto y no se hace. Falta la decisión política, la voluntad política, es lo único que falta. Tener las herramientas, meterlos en cana por desabastecimiento, porque eso es lo que están generando, y ya vas a ver cómo se empiezan a corregir. Pero para eso tiene que estar la voluntad política de hacerlo.
Bien, Ale, vos que estás en la multisectorial en la provincia de Salta, ¿cómo se está viviendo la situación en Salta? También esta coyuntura económica, política y social y el tema energético.
Bueno, gracias a Dios, Salta está muy lejos de Buenos Aires en ese sentido. Tenemos un gobernador que es macrista, oligarca, disfrazado de nacional y popular, que dentro de todo la está llevando, ¿no? La está llevando, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero en el tema energético, en el tema minero y en todos los otros temas estamos igual que Buenos Aires, ¿no? Acá la energía también es cara. Mira, para que te des una idea, llegó una boleta de luz,
sí,
2.900 pesos, y tiene el Estado Nacional 3.055 pesos de subsidio. Nosotros estamos en la ley de zona fría, ¿no?
Sí.
O sea que es más lo que tengo de subsidio de lo que gasto de energía.
Mm.
Si no fuese por eso, la empresa Edesa, yo tendría que estar pagando casi 6.000 pesos de luz. Tengo dos televisores, una compu, una heladera, lavarropa y microondas. Nada más, 6.000 pesos es lo que tendría que estar pagando de electricidad.
¿Y podrías?
Es que no podés. Si no tenés luz, a ver, mi nieto no tiene que para los dibujitos, no podés cocinar, no podés lavar la ropa. Nosotros tenemos en casa una unidad textil y bueno, vienen las compañeras a trabajar porque de ahí se llevan su dinero también. Así que sin luz no podés vivir, tenés que ver de no comer, de comprar pañales más baratos. No sé, mira, es algo bastante feo lo que pasa y lo que va a pasar, porque esto es el comienzo, ¿no? Se va a profundizar mucho más. Bueno, todos lo sabemos que esto de la segmentación se va a ir profundizando y bueno.
Y cuando escuchabas ayer a la nueva secretaria, y es decir, a Flavia Rollón y a Malena Galmarini, ¿qué te pasaba?
A ver, cuando vos escuchás a un dirigente que le tiembla la voz y no está segura de lo que dice, como que te da miedito. Eso pasó con la compañera salteña. Y bueno, Malena sabemos lo que es. Malena te lo va a pintar hermoso, precioso, pero por detrás viene todo el resto, ¿no? Son dos formas muy distintas de hablar. No me gustó lo de la compañera de Salta, no me gustó para nada, ni siquiera la forma en que dijo lo que dijo, ¿no?
¿Vos conocés a Flavia Rollón?
No, es totalmente, y eso que yo estoy en el ámbito político.
Exacto.
Provincia, y nunca, es más, nunca le escuché hablar de ella. Sí, la vi, pasó totalmente desapercibida en las reuniones con los ministerios.
¿En Salta Flavia Rollón no es conocida, siendo de Salta?
No es conocida. Y eso que nosotros tenemos contacto con todos los ministerios, ¿no? Por trabajo y todo lo que hacemos, pero a ella no, nunca la había visto.
¿Y por qué crees que está donde está?
Y acuérdate que Gustavo Sáenz fue candidato a vice de, sí, de Massa, y supongo que están afianzando lazos políticos, poniendo gente del gobierno de Salta, funcionarios nacionales. Hay que ver qué es lo que planificaron y para dónde van, ¿no? Estos muchachos son muy rápidos, la están viendo de aquí a 2 años, ellos ya vieron las elecciones, ya están viendo quién ganó y todo.
Pero en relación a lo que vos me estás diciendo, que sos de Salta, que sos del lugar, que se habló mucho de Flavia Rollón, en realidad en Salta no la conocen, no ha tenido demasiada injerencia política, estuvo con Sáenz, perfecto, Frente Renovador, pero en lo que me estás diciendo, conocimiento en la materia de energía, como es una secretaría de energía, no estaría teniendo demasiado, porque vos correspondés a la multisectorial en la provincia de Salta, y vos tuviste alguna reunión vinculada en energía con ella.
No, nunca. Ni siquiera, pero ella no estaba en energía, estaba en minería.
Bueno, sí, lo sé.
Ni siquiera cuando hicimos el tema del litio, ¿viste?
Exacto, por eso te lo digo, por el tema del litio específicamente.
Tampoco apareció.
Cuando estaban con el tema del litio, ¿ustedes tampoco la vieron a Flavia Rollón?
Tampoco. Nunca llamó por teléfono para ver cómo podíamos coordinar. Hablamos con el vicegobernador, hablamos con el jefe de gabinete, pero nunca apareció la compañera esta. Así que la verdad, para mí y para gran parte de los compañeros, es desconocida, ¿no?
¿Y qué hizo en minería en Salta, Flavia Rollón?
Y bueno, como están las cosas, entregó todo. Si ella era la que estaba a cargo de eso, de acá se llevan los camiones y se llevan oro, se llevan litio, se llevan plata, se llevan cobre, y resulta que nosotros le tenemos que estar pagando para que ellos vengan a investigar. No, es muy loco lo que pasa con el tema minería. Si la llevaron por algo bueno que hizo de minería, me gustaría saber qué es lo que fue.
¿Qué hizo para Salta, Flavia Rollón? ¿Hizo algo, Ale?
No tengo idea.
¿A vos no te llegó?
No.
¿Y a tus compañeros de Salta?
Nosotros estamos en la mesa de la UTEP y bueno, tenemos contactos con todos los ministerios. Pero no, algo tiene que haber hecho para que Sergio Massa la lleve, algo que no sabemos. Algo muy iluminado seguramente hizo. No creo que sean simplemente acuerdos políticos con el gobierno de la provincia para fortalecer algunos arreglos que no sabemos qué son.
Debe ser algo iluminado porque está vinculado con energía, es la nueva Secretaría de Energía, en algo iluminado debe estar, ¿no? ¿Será superior a los 400 kilowatts la iluminación?
Pero son 550 si no tiene electricidad.
¿Sí? Claro, 550. Debe haber hecho algo iluminado superior a 550 kilowatts, ¿no?
Así es.
Me encanta el ida y vuelta con vos, Alejandro. Pareciera que somos tocayos y nos conocemos de toda la vida. La verdad que la entrevista fue yendo para un ángulo tan distinto, pero tan claro, porque si hay alguien que puede saber específicamente sobre la nueva secretaria de Energía, son el pueblo de Salta, indiscutiblemente, porque no sabemos que haya estado en otra provincia, sabemos solo que ha estado en Salta. Y te quiero preguntar, ¿cómo se comporta en Salta, hablando en general ahora independiente de Flavia Rollón, que creo que quedó muy claro absolutamente todo a través de las preguntas y tus respuestas, ¿cómo se comporta la minería en Salta? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué es lo que dice el pueblo de Salta?
Bueno, mira, ese es uno de los planteos que nosotros hicimos al gobierno de la provincia de Salta, porque ellos tienen que tomar gente de la zona, y nosotros estábamos poniendo compañeros nuestros de cada organización para que trabajen en las mineras. Pero, bueno, también tenemos herramientas para hacer seguridad, para hacer limpieza, para hacer desmalezado. Y bueno, eso le hubiera correspondido a ella, y sin embargo nunca pasó de las propuestas, nunca llegó a nada. El tema de la minería es para unos pocos nada más, ensucia, rompen todo, se llevan todo y dejan el desastre ecológico en la provincia.
Bien, Ale,
¿qué están haciendo en los cerros? Es dramático.
¿En los cerros?
Sí.
¿Qué están haciendo, Ale?
Se rompen todo. Vos ves cerros que de a poquito desaparecen. De a poquito desaparecen. O sea, la minería a cielo abierto te rompen todo, te sacan el paisaje, te dejan todo llano, encima te usan el agua, mucha agua de los deshielos, de algunos manantiales, y te contaminan todo.
¿Y el gobernador qué te dijo?
No, el gobernador apoya todo. A ver, es lo mismo que la segmentación, eso no es desastre natural, es en bien del futuro, de los chicos nuestros, es en bien de Salta, que va a traer muchas ganancias, y resulta que las ganancias no llegan de ninguna forma, ni siquiera a los pueblos originarios que son de la zona, les llega, ¿no? Porque a ver, vos a un compañero que es de pueblos originarios, vos le pones una casa con aire acondicionado y bueno, su cultura no es esa. Su cultura es no le cagues la tierra. Ellos tienen la farmacia en el monte, tienen el supermercado en el monte, y vos le vas a poner cosas que ellos no necesitan, que ellos no quieren. Es otra cultura, es difícil entenderlo. Pero así es.
Y a nivel energético, a nivel de la red nacional de multisectoriales en la provincia de Salta, ¿qué es lo que están haciendo, Alejandro?
Bueno, nosotros hicimos todo el relevamiento de la provincia de Salta en el tema de temperaturas y todo para la zona fría. Hicimos un relevamiento para los barrios populares, para la ampliación de gas natural. Está aprobado por GasNord, está a la espera del financiamiento, ¿no? Porque te cuento, hay una zona, San Lorenzo es una villa veraniega, y tiene su parte que es humilde. Frente hay un barrio popular y un country. El country tiene gas natural, y el barrio popular, por supuesto que no. Así que hicimos todo el trabajo de relevamiento de las personas, cómo iba a ir el gas, todo está aprobado, y estamos a la espera de que salga el financiamiento para la obra, ¿no? Para hacer la ampliación. Tenemos ahí cerca de 300.000 familias que podrían ser beneficiadas. Se dividió en 9 etapas el proyecto. La primera ya está aprobada por GasNord y por Energas acá de Salta, se elevó a Buenos Aires, y bueno, esperamos el financiamiento. Estuvimos haciendo también la inscripción para la segmentación tarifaria, y es gracioso, ¿no?, cuando te dicen hay 4 millones de personas que le agradecemos porque no se inscribieron. A ver, no se inscribieron porque son pobres realmente, informáticos también.
Sí.
Que no tengan plata para comprar una computadora, sino personas mayores que no tienen acceso a internet, o que tienen internet en el teléfono y no saben cómo entrar. Es tan loco eso que den gracias a 4 millones de personas porque no se inscribieron, y no es así. Y después te salen diciendo vamos a salir a buscar uno por uno para que se inscriban en la segmentación, y te suena como una tirada de cabello, como que te están tomando el pelo. Son cosas muy locas lo que pasaron ayer. Si te podés analizar frase tras frase, terminás en un psiquiátrico a los 15 minutos.
Ale, si tuvieras la posibilidad de estar hoy en Capital en la marcha, ¿por qué marcharías? Porque tus referentes de APSE lo están haciendo. Sé que Carlos Minucci está y están marchando.
Mira, yo si tuviera que estar ahí, estaría para que Diosito le dé voluntad a Alberto Fernández para que tome decisiones. Eso nada más. Lo único que necesitamos es que tome decisiones y responda al sector que lo votó. Que tome decisiones nada más. Es lo único que tiene que hacer. Tomar las decisiones que tiene que tomar.
¿Pedirías que Alberto Fernández tome decisiones o que Sergio Massa tome decisiones por el pueblo?
No. Estamos en un gobierno presidencialista.
¿Y el que gobierna para vos es Alberto Fernández?
Tiene que ser. Si no es así, entonces tenemos que empezar a hacerle juicio político a Massa por usurpación de poder, usurpación de título. El presidente tiene que ser Alberto Fernández. No hay otra forma, no tenemos superministros nosotros acá como para que tomen las decisiones presidenciales. Por más que se diga lo que se diga, el presidente tiene que ser Alberto Fernández. Ahora, si ya dejamos que nos impongan un pseudo presidente desde la embajada yanqui, ya estamos mal nosotros también, ¿no?
Ahora, me encantó dialogar contigo y se nos fue el programa. ¿Cuáles son las conclusiones que vos le quisieras dejar en cultura energética a todos los argentinos y argentinas, porque todos somos electrodependientes? ¿Qué le querrías decir?
Que luchemos por la soberanía, pero no solamente la soberanía territorial, sino la soberanía política, la soberanía alimentaria, la soberanía energética. Todo lo que es del pueblo tiene que ser del pueblo, no hay otra forma. En el momento en que nosotros comprendamos y tomemos eso como una política de las masas, del pueblo, yo creo que pueden cambiar muchas cosas, ¿no?
Alejandro, ha sido un verdadero placer tenerte, un cariño muy grande para todo Salta. ¿Cómo está hoy Salta? Contame un poco de allí. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo es el día?
Corre un poquito de viento.
Justo se cortó, pero sabemos que corre un poquito de viento, porque estamos justo en 14 horas 57 minutos 20 segundos, así que el destino justo lo cortó. Estuvimos con él, muy interesante para analizar todo lo que dijo, absolutamente todo. Él es referente de la Red Nacional de Multisectoriales en la provincia de Salta. Estuvimos con Alejandro Nanterne.
Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y nos despedimos del programa del día de la fecha. Sí, aquí estuvimos encendidos en la 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. También a través de la aplicación, sí, Android, iPhone. Y nos podés encontrar con Google Play, el toque mágico en todos los aparatos celulares. Luego nos despedimos con 12 grados 3 y 1. Una sensación térmica exactamente igual de 12 grados 13 y esperando dos días subsiguientes de ola polar, pero el día viernes de ola polar de 13 a 14, de 14 a 15 y específicamente de 14 a 15 nos vamos a estar encontrando nosotros con cultura energética, así que será hasta el viernes de 14 a 15 con mucha más cultura. Y si hablamos de miércoles y viernes de 14 a 15, estamos hablando de una cultura, y esa cultura es energética. Porque recordá que la energía tiene educación, que la energía tiene cultura, que la energía es vida, y fundamentalmente que todos somos electrodependientes. Chao, gracias, los amo.